Esta es la edición número 204 de la revista Algarabía. Léeme y sabrás. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo de piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Dinorgullo. Hablando se entiende la gente. Hashtag justicia, hashtag diálogo, hashtag mediación. Por el Poder Judicial del Estado de México. ¿Alguna vez has tenido conflictos con tu familia, pareja, amigos o vecinos que tienes que arreglar? No todo se arregla en un juicio. Existe una forma sencilla y efectiva para resolver pensiones alimenticias, convivencias familiares, custodias de menores, contratos incumplidos, arrendamientos, conflictos vecinales, desacuerdos comunitarios y otros problemas. Te lo contamos. Acércate. Platiquemos. Se trata de la mediación, una alternativa de solución de controversias basada en el diálogo, practicada con éxito en el Poder Judicial del Estado de México. La mediación es una herramienta que ayuda a solucionar las diferencias con la intervención de una o un mediador o facilitador, quien crea un ambiente cordial y de respeto para que las personas en conflicto hablen tranquilamente y logren llegar a un acuerdo que tiene el mismo valor legal que una sentencia. Esto se logra en el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa, que funciona de manera gratuita y ágil, evitando que los conflictos se resuelvan después de años con expedientes que forman pilas de papel. Con mediación no hay desgaste emocional de tiempo ni económico, pues hablando se entiende la gente. En el Poder Judicial mexiquense hay 20 centros regionales distribuidos en el territorio estatal a los que se puede acudir para solucionar conflictos civiles, familiares, mercantiles o vecinales. En pandemia, centro virtual. Con la pandemia se puso en operación el Centro Virtual de Mediación, que llegó para quedarse. Funciona mediante una sesión de Zoom activa 12 horas al día. Al recibir una solicitud, se abre una sala inmersa a la plataforma y el usuario es atendido por un facilitador y un trabajador social. De esta manera, en www.pjedomex.gov.mx se puso al alcance de la ciudadanía un servicio que puede usarse de forma segura, con ahorro de tiempo y recursos. En conexión, puede terminarse con un problema y alcanzar la tranquilidad. Centros comunitarios de paz. Por otra parte, el Poder Judicial impulsa la creación de centros comunitarios de paz y diálogo con el propósito de promover la resolución pacífica de las controversias en las 5 etnias originarias del Estado de México: Otomí, Mazahua, Tlahuica, Náhuatl y Matlatzinca. Actualmente funciona uno en el municipio de Acambay, donde participan otomíes ñañú. Requisitos para acceder a mediación: voluntad, honestidad, empatía. Busca tu centro de mediación, conciliación y de justicia restaurativa más cercano. www.pjedomex.gov.mx. Una zona que roza perder su colorido. Por Juan Becerra Acosta. Dentro de la añeja y de mucho abolengo, Colonia Juárez, hay una zona que, blanca durante el día y roja por la noche, es paseo de familias hasta antes de que cae el sol para, una vez que oscurece y los niños se retiran a merendar, convertirse en guarida de quienes buscan la sabiduría y creen encontrarla en los excesos de la fiesta y los placeres. La zona rosa, sitio que, más que rosa, es multicolor y que, lamentablemente, hoy sufre un atentado contra su colorido. Bella, bella, bella. La colonia Juárez es lugar de majestuosas casas porfirianas y grandes edificios que colocan su sombra en las antes asoleadas calles peatonales, hoy llenas de cafés y restaurantes que son punto de reunión. Pero no solo los locales cerrados reúnen a las personas, también los puestos que en la calle ofrecen desde una comida completa y bien sabrosa hasta un pulparindo, negocios que han contribuido a la sociedad no solo con su servicio, también con la identidad construida a través de los ingeniosos rótulos o anuncios que forman parte del lenguaje gráfico de la Ciudad de México, algo que está en peligro de extinción. La Juárez fue, para los ricos del principio del siglo XX, lugar de residencia. La colonia se llamó Bucareli, como el paseo, para después ser conocida como La Americana. Su desarrollador, Rafael Martínez de la Torre, era un abogado que encontró hueso en la política desde donde se opuso a que Maximiliano fuera ejecutado. Incluso participó en su defensa con tanto ahínco que el europeo lo felicitó ante el Consejo Ordinario de Guerra, que finalmente lo juzgó y mandó a fusilar. Tan convencido estaba Martínez de la Torre en Maximiliano que no cobró por su defensa, razón por la cual el hermano del joven Max, Francisco José, y le regaló una vajilla de plata. Buzo Caperuso. Martínez de la Torre, como buen conservador, supo convencer a los ricos para enriquecerse él, de comprar algo que realmente no necesitaban, pero que les daría más caché. Para crear esa categoría se convirtió en pionero de la hoy llamada mafia inmobiliaria. Aprovechó sus relaciones políticas y sociales, además de los derechos de picaporte y atajos burocráticos, léanse arreglos en lo oscurito, que sus cargos como diputado o regidor de la Ciudad de México le brindaron. Compró a buen precio haciendas y enormes terrenos donde fraccionó, gracias a la ayuda de las autoridades, para conseguir los servicios urbanos requeridos, las colonias Guerrero, Buenavista y Juárez. Dispuso que la Juárez se desarrollara tal como la moda determinaba: lujosas residencias con calles arboladas y plazas adoquinadas que fueron rápidamente ocupadas por destacados y pudientes, personas de la vida nacional, quienes en franca competencia por demostrar su poder adquisitivo cumplieron sus caprichos y para ver de qué bolsillo salían más monedas, construyeron casas con estilos arquitectónicos eclécticos que intentaron europeizar las calles lo más posible. Rosa Melcacho. El corazón de la Juárez, la zona rosa, debe su nombre a construcciones que tenían ese color en los muros, situación que algunos intelectuales de la segunda mitad del siglo XX, como José Luis Cuevas o Vicente Leñero, aprovecharon para poner de su cosecha a un nombre que sobre su significado hasta la fecha juega con un enorme abanico de representaciones. Las calles de Londres, Hamburgo, Florencia y aledañas se convirtieron en punto de encuentro de bohemios, hippies, hijos de políticos, cantantes de moda e intelectuales que, en simbiosis, construyeron un escenario fundamental de la vida capitalina en el que se han gestado movimientos de enorme importancia en la vida cultural y social, incluyendo movilizaciones para exigir el cumplimiento de los derechos de la comunidad, de la diversidad sexual, grupo que ha adoptado a este lugar para convertirlo del rosa al multicolor. Harvey Milk, 1930 a 1978. Políticamente Perfecto, por Arturo Gallegos García. La historia de Harvey Milk fue como la de cualquier otro hombre homosexual del año que tú me digas, lamentablemente. Nacido en Long Island, siendo el hijo menor de una familia inmigrante judía conservadora y bulleado en la escuela, curiosamente, no por su orientación sexual, la cual despertó como todos en su adolescencia, sino por su aspecto físico. Aunado a esto, la sociedad gringa de aquel entonces, la década de los años 40, era, por usar un adjetivo austero, nefasta, en cuanto a derechos humanos e individuales. No obstante, Harvey tuvo dos cosas que pocas personas pueden presumir: inteligencia y sociabilidad. Se fue de sabático, cariño. Una vez terminado su servicio y aprovechando su título en matemáticas, Harvey entró a numerosos trabajos en Nueva York como profesor, actuario, hasta vendedor de seguros. Además, tuvo algunos romances, entre ellos Joe Campbell, su pareja más duradera, 6 añitos. Entre idas y venidas, Harvey terminó yendo al lugar donde se escribiría con letras doradas su nombre, la calle Castro en San Francisco, California. Para ese entonces, la ciudad de San Francisco era más bien un conglomerado de pueblos aledaños, repletos de crimen y con un índice alto de desempleo debido a la llegada de las grandes compañías de servicios. Amor y paz y respeto. Al mismo tiempo, San Francisco llegó a convertirse en la urbe estadounidense con el mayor número de pobladores gay del país, pero las constantes leyes y reglas antihomosexuales desde alcaldía, estado y nación despertaron en Harvey su verdadera vocación, la política. Siempre se le reconoció su buena vibra y gran energía, y cuando alguien tiene eso en el ámbito político, generalmente le va bien. En el cargo logró implementar una ordenanza sobre los derechos de los homosexuales, una ley de derechos civiles que prohibía la discriminación basada en la orientación sexual, acción que provocó una gran polémica en la prensa nacional. Black Monday. El año 1978 fue amargo y lleno de tristeza para la ciudad de San Francisco. Primero por el suicidio colectivo en Jonestown, Guyana, el 18 de noviembre, promovido por el Templo del Pueblo, ex movimiento religioso cuya sede central se ubicaba en esta urbe. Un total de 909 personas, incluidos infantes, murieron ese día. 9 días después de este acontecimiento, Harvey Milk fue asesinado. Tras 11 meses en el cargo, junto con el alcalde George Moscone, personaje que siempre apoyó las ideas e iniciativas de Milk, a mano de Dan White, otro de los supervisores y antítesis de Milk. Todos los años que Harvey acaparó miradas, especialmente las de la prensa, rindieron frutos para las eventuales discusiones sobre los derechos, no solo de los homosexuales, sino del resto de la comunidad que hoy en día tiene tantos colores y sabores. Jorge tiene razón. Bibliotecas provincianas. La biblioteca es un cuarto en el entresuelo con alteros de novelas policíacas sobre las sillas. Estas ruinas que ves. Adele, el azul es tu color, por Mario Zaragoza Ramírez. La vida de Adele, Blue is the Warmest Color, 2013, del director Abdelatif Kechiche, protagonizada por Adele Exarchopoulos y Lea Seydoux, es, como todas las historias de amor que se precian de serlo, tormentosa, trágica, dramática, sexual y apasionante. ¡Oh, la, la! En esta película se retrata, como se puede anticipar en el título en español y en francés, la vida de Adele, una joven francesa que busca, como muchas personas, el sentido de la existencia, lo que la lleva a enfrentarse a dos grandes momentos de la vida adulta: enamorarse hasta el tuétano de Emma y hacerse cargo de la repercusión de sus acciones. La película está inspirada en la novela gráfica de Julie Marrow, Le Bleu est une couleur chaude, el azul es un color cálido, de 2010, de donde viene el título en inglés y con el que se promocionó por buena parte del mundo anglosajón. El azul te queda, amiga. A través de un montaje armonioso con el azul y los tonos en cian, Kekchiche nos muestra a la protagonista perderse en la mirada de Emma, cruzando por unas calles como si la casualidad pudiera coleccionarse. Así, Adele se une a la protesta multicolor de la comunidad, se sacude al novio tóxico y emprende una relación que al principio no entiende, pero que disfruta al máximo con una persona del mismo sexo. La música que enmarca la melancolía, el júbilo y la pasión de las protagonistas va acorde al tono azul y profundo, donde Adele debe enfrentar los prejuicios propios de la gente, ya sea en la primera década del siglo XXI, y todavía estamos en eso, y su familia en una relación tan tórrida como incomprendida y apasionada. El amor es eso. Al andar de Adele y Emma es pasional, sexual y profundamente revelador. Abraza la relación y la lleva por ángulos que no había explorado la protagonista y que van de la confusión al placer, pasando por toda la gama de emociones propias del enamoramiento, así hasta desembocar en una decisión que pone al límite de la butaca o el sillón a las miradas expectantes. Esta película nos cuenta, a manera de dos volúmenes, las vicisitudes de las relaciones juveniles y la manera en cómo pueden interactuar los amores con las amistades, el desarrollo profesional, académico y laboral. Adele está comenzando la etapa de los vínculos duraderos y la película termina, como toda historia de amor, mal. Perdone el spoiler, que en realidad no lo es. El color favorito de Mario Zaragoza es el azul, pero puede cambiar fácilmente al verde. A la mexicana. Ya ni la muelas. Esta frase hace referencia a una situación desfavorable, ya sea porque algo salió de control por pura mala suerte o porque alguien hizo cosas indebidas. En este caso es sinónimo de no tienes vergüenza. Algunas personas usan amuelas del verbo amolar con a, pero el significado sigue siendo el mismo. Dejé plantado a Rufino en el altar. Ya ni la muelas, le rompiste su corazoncito de pollo. Reyes vemos, mañas no sabemos. La sexualidad está presente en todos los seres humanos, no importa si eres rey o plebeyo. Aquí te ofrecemos una lista de monarcas que fueron abiertamente homosexuales y disfrutaron de lo lindo, aunque algunos descuidaron sus tareas y obligaciones por darle gusto al cuerpo. Eduardo II de Inglaterra, 1308 a 1327. Su favoritismo por su amante Pierre Gaveston hacía enfurecer a su esposa Isabel de Francia, la loba de Francia, como le decían los ingleses, especialmente cuando Eduardo le daba las mejores joyas a su novio. Ricardo II de Inglaterra, 1377 a 1399. Fue conocido porque su corte era totalmente afeminada y su fantástico traje de baile cubierto de pies a cabeza con preciosas piedras. Enrique III de Francia, 1574 a 1589. Usaba sus trajes de gala mientras perseguía a jovencitos alrededor de la corte. A este grupo de seguidores se les conocía como Le Mignon. Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, 1603 a 1625. Siempre estaba molestando a los pequeños hombres que habían sido escogidos para ser su ayuda de cámara. El rey era muy bajo de estatura, borracho, nunca se bañaba y murió de disentería. Zar Pedro el Grande de Rusia, 1682 a 1725. Tenía una gran energía y era un seductor, tanto de mujeres como de hombres. Siempre había, por lo menos, un joven disponible en la corte que estaba para el placer del zar. Gustavo III de Suecia, 1771 a 1792. Murió de un disparo en la ópera. El asesino era su exnovio y amante, Johan Ankarström. Zar Fernando I de Bulgaria, 1908 a 1918. Usaba joyería femenina, se pintaba la cara y dormía en una pijama rosa tejida con los mejores hilos valencianos. Pasaba los días persiguiendo mariposas y seduciendo a sus choferes. Luis XVIII de Francia, 1814 a 1824. Era un borbón obeso cuyos afectos se centraban en el capitán de su guardia de seguridad, un soldado de 34 años llamado Antoine. Los sueños lúcidos, sueños son. Por José Manuel Baliñas Bouchot. En la película Incepción 2010, una de las más logradas de Christopher Nolan, la peonza gira y gira mientras Cobb, el personaje de Leonardo DiCaprio, la contempla para verificar si está soñando o no. En la última imagen vemos una vez más a esta perinola girando, sin que sepamos si se detendrá o no, pues Cobb abraza a sus hijos, finalmente despreocupado de saber si experimenta un sueño o la vida real. ¿Estás o no? La historia de Incepción es, por supuesto, una trama de ficción, pero resulta que en la vida real los sueños lúcidos sí existen, y también la técnica para saber si estamos o no en una experiencia onírica. Los verificadores de realidad que, como aquella peonza, nos hacen saber si soñamos o no. Los verificadores de realidad que utilizan quienes se dedican a tener sueños lúcidos son, por ejemplo, quedarse viendo fijamente a las manecillas de un reloj para ver si continúan moviéndose o mirando la mano para contar cuántos dedos son. Hay registros de sueños lúcidos desde hace miles de años. Incluso Aristóteles habló de ellos, pero los más fidedignos son los de los lamas tibetanos. Investigadores como Stephen LaBerge, Paller Conkoly o Benjamin Baird han estudiado a fondo este fenómeno y se ha comprobado que se pueden provocar. Hoy hay toda una playa de youtuberos, rediteros y blogueros que aseguran que pueden ayudar a tenerlos dominando unas cuantas técnicas. Estas incluyen traer a la conciencia lo que se sueña, cada vez con más detalle, el despertarse a ciertas horas en medio de la fase de movimientos oculares rápidos, REM, para dormir de nuevo unos minutos después, y los mencionados verificadores de realidad. Pros y contras. Además de que, según el testimonio de quienes lo han experimentado, los sueños lúcidos hacen palidecer casi cualquier otra experiencia humana, pueden ayudar a mejorar las habilidades motoras, como sucedió con un grupo de voluntarios de la Universidad de Heidelberg. Se les pidió que en sus sueños lanzaran muchas veces una moneda en una taza y una vez despiertos lo hicieron con mucho más precisión que de costumbre. Las implicaciones de esto son enormes para terapias físicas y psicológicas, pero también para las áreas del conocimiento y la creatividad. En 2021 hubo un experimento para inducir que un grupo de voluntarios soñara con la cerveza Coors. De inmediato, autores como Robert Stigall de Harvard denunciaron esto como un diseño de adicciones. En todas las pesadillas hay una idea de origen demoníaco, dijo Borges en una célebre conferencia. La idea de un demonio que causa la pesadilla, creo que no se trata de una superstición. Creo que puede haber, y estoy hablando con toda ingenuidad y toda sinceridad, algo verdadero en este concepto. No sea que el demonio se vista ahora con oropeles publicitarios, en un mundo en el que se puede esconder detrás de mil nuevos disfraces y meterse hasta lo más recóndito de nosotros, hasta el mundo de nuestros sueños. Un viaje astral, experiencia extracorporal o proyección de la conciencia, como guste llamarle, es la sensación cuando el alma o espíritu de una persona sale de su cuerpo y se queda flotando arriba de él. Se cree que esto sucede cuando alguien sueña que se está viendo a sí mismo durmiendo y se le denominan autoscopia. Evidentemente, las neurociencias y la psicología tachan a esta experiencia como una disociación provocada por diversos factores mentales. Para escribir mejor, queísmo. Este es un error gramatical que consigue en la supresión de la preposición de adelante de la conjunción que, cuando esa preposición es necesaria y va exigida por el verbo de régimen preposicional o por otro elemento de la oración. Error. Estoy segura que encontraré mi chancla. Lo canónico. Estoy segura de que encontraré mi chancla. Las cosas mejor por su nombre. Por Malusa Gómez Álvarez. Todo sería mucho más sencillo si fuéramos más directos, si no anduviéramos siempre por las ramas o, como canta el dicho, si le dijéramos al pan pan y al vino vino, es decir, no hablaríamos con tantos rodeos. No seas tan duro. No me atrevería a decir que es una práctica solo nuestra, pero sí que los mexicanos nos pintamos solos para ablandar las cosas y no ir al grano, por aquello de no ofender o sonar demasiado rudos o directos. Y justo para eso sirven los eufemismos. El Diccionario del Español de México dice que un eufemismo es la palabra que se juzga inofensiva o socialmente aceptable y que sustituye a otra cuyo uso o significado el hablante considera vulgar, ofensivo, violento o tabú. ¿Ven lo que les digo? Son palabras que disfrazan nuestro sentir o enojo para que el otro no se sienta mal, no se ofenda o se sienta denigrado en su quehacer cotidiano. Ejemplos. En una conversación cotidiana entre vecinas podríamos encontrar algo así. Maru y Federico están en cese temporal de convivencia. Argumentan incompatibilidad de caracteres. Aunque en el fondo todos sabemos que Federico desde hace algún tiempo presenta inapetencia sexual y eso ha llevado a Maru a una depresión y tal abandono que, de ser una mujer delgada y atractiva, ahora se le puede considerar una persona robusta. Y como siempre, en estos casos lo que más preocupa son los daños colaterales. En una conversación típica de oficina, el jefe habla con sus subalternos y les explica que la empresa está atravesando por un bache financiero, no tiene lana, y habrá recorte de personal. Los van a correr. ¿Tú qué haces? Y están también todos estos nuevos títulos que se le han puesto a los cargos y oficios. empezando por nombrar colaborador a cualquier persona que trabaje. ¿Qué? ¿Acaso existe la secretaria del colaborador? Por eso tenemos técnico de mantenimiento hidráulico, plomero, auxiliar contable, chalán del contador, técnico de mercadeo dirigido, repartidor de volantes en la calle, especialista en logística de alimentos, encargado del almacén en un restaurante, técnico de higiene urbana, barrendero, coordinador de movimientos internos, recepcionista, asistente de la dirección, secretaria, subalterno auxiliar de servicios de ingeniería, aprendiz de maestro albañil y un largo, etcétera. Malusa Gómez, comunicadora directa y sin rodeos, políticamente no muy correcta. La puedes encontrar en Twitter como @marilightg. Minificción. El secreto de Roma. Cuando César llegó con retraso al final del campo de raudos, alzaron ante él la cabeza de Pompeyo. César derramó lágrimas y todos se sorprendieron. El que alzó la cabeza la bajó un poco. Estaba atónito. Y, por si fuera poco, le pesaba por mantenerla alzada con un brazo largo. ¿Es lo que vale una victoria?, preguntó César. Es cierto, respondió el que le seguía sin saber mucho qué decir. Y César continuó. Fue mi amigo, mi compañero, era romano y soldado. Y después, he llegado tarde. El compañero esbozó un gesto vacío y César volvió la espalda inclinada de dolor. He llegado tarde, repitió. Hubiera querido matarlo con mis propias manos. Moraleja. Cuidado con las lágrimas cuando los que lloran son estadistas. Fernando Pessoa, Fábulas para Jóvenes Naciones. Siglas, acrónimos y demás. Términos centennials. Por Paula Montes de Oca. Al parecer, en este mundo globalizado, las nuevas generaciones dominan cada vez más el inglés. Probablemente se deba a la natural habilidad del idioma para añadir palabras y términos nuevos sin estar regulados por una academia de la lengua o sencillamente porque suena cool y el tiempo es oro. Aquí unos cuantos términos para que le entiendas a tus escuincles, pubertos y adolescentes, y si eres uno, para que te los aprendas. A-F-A-I-K. As far as I know. Hasta donde yo sé. A-F-K. Away from keyboard. Lejos del teclado. A-K-A. Also known as, también conocido como ALR, all right, está bien. ASAP, as soon as possible, lo más pronto posible. ASF, raya AF, as fuck, bien pinches. ATM, at the moment, en este momento. BAE, before anyone else, antes que nadie. BC, because, porque. BF, boyfriend, novio. BFF, best friend forever. Mejor amigo o amiga por siempre. BMF, be my friend. Sé mi amigo o amiga. BRB, be right back. Regreso en un momento. BSF, best friend. Mejor amigo o amiga. BTW, by the way, por cierto. CTRN, can't talk right now, ahorita no puedo hablar. CYA, see you around, ahí nos vemos. DIY, do it yourself, hazlo tú mismo o misma. DM, don't matter, direct message, no importa, mensaje directo. DW, don't worry, no te preocupes. FFS, for fuck's sake, válgame la chingada. FR, for real, neta. FS, for sure, definitivamente. FT, FaceTime. FWEW, for what it's worth, mira, para lo que es. FYE, for your information, para tu información. FYP, for you page, para tu página o para ti en TikTok. GF, girlfriend, novia. GM, good morning, buenos días. GN, good night, buenas noches. GRWM, get ready with me, agárrate, que ahí te voy. GTG, got to go, me tengo que ir. HBU, raya, HBY, how about you, tú qué tal. HMU, hit me up, contáctame. HRU, raya, HRY, how are you, cómo estás. HTH, hope this helps, espero que esto te ayude. HW, perdón. Homework, tarea. IB, inspired by, inspirado por. ICJME, in case you missed it, por si no te enteraste. IDC, I don't care, no me importa. IDEK, I don't even know, no tengo idea. IDGAF, I don't give a fuck, me importa una chingada. IDK, I don't know, no lo sé. IDM, it don't matter, I don't mind, no es importante, no me molesta. IG, I guess, Instagram, creo, supongo, Instagram. IGU, I give up, me doy, me rindo. IK, I know, lo sé. IKR, I know, right, ¿verdad? Ya sé. ILY, I love you, te amo. IMHO, in my humble opinion, en mi humilde opinión. IMO, in my opinion, en mi opinión. IMU, raya, IMY, I miss you, te extraño. IRL, in real life, en la vida real. ISTG, I swear to God, lo juro por Dios. IYKYK, if you know, si tú sabes, sabes. JIC, just in case, por si acaso. JK, just kidding, es broma. JP, just playing, solo juego, solo jugando. JW, just wondering, me pregunto, solo me preguntaba. LMAO, laughing my ass off, me cago de risa. LOL, laughing out loud, me río a carcajadas. LMK, let me know, me avisas. MJOB, mind your own business, no estés chingando. MF, motherfucker, hijo de la chingada, cabrón. Lo que reza el refrán, andando la carreta se acomodan las calabazas. Sigla, abreviatura formada por las letras iniciales de un sigtagma, normalmente de nombre de instituciones, empresas, etc. MSG, message, mensaje. NBD, no big deal, no es para tanto. NGL, not going to lie, no te voy a mentir. NP, no problem, no hay problema. NVM, never mind, olvídalo. NW, no words, sin palabras. OFC, of course, por supuesto. OMG, oh my God, oh por Dios. OMFG, oh my fucking God, ah su pinche madre. OOTD, outfit of the day, vestimenta del día. PFP, Profile Picture, foto de perfil. POV, Point of View, punto de vista. PRLY, probablemente. QOTD, Question, o Quote of the Day, pregunta del día o frase del día. RLY, Really, en serio, neta. RN, Right now, ya, en este momento. ROFL, Rolling on the floor, laughing, rodando en el piso de la risa. RT, Real time, tiempo real. SD, Sound credit, sentido crédito. SMH, Shake my head, agítame la cabeza. SARS, o SRSLY, Seriously, en serio, de verdad. STFU, Shut the fuck up, ya cállate chingada madre. TBC, To be continued, continuará. TBD, To be decided, se decidirá. Acrónimo, sigla que se pronuncia como una palabra o también puede ser un vocablo formado al unir parte de dos o más palabras. Continuamos. TBH, To be honest, para hacerte serio, sincero. TF, The fuck, chinga. TFW, That feeling when, ese sentimiento cuando. THX o GRAX, thanks, gracias. TIA, thanks in advance, gracias por adelantado. TLDR, too long, didn't read, demasiado largo, no lo leí. TMI, too much information, demasiada información. TMRW, tomorrow, mañana, hasta mañana. TTYL, talk to you later, hablamos después. TW, trigger warning, advertencia a una reacción. TY, thank you, gracias. TYSM, thank you so much, muchas gracias. WYA, where you at? On task. WDYM, what do you mean? ¿A qué te refieres? WBU o WBY, what about you? ¿Y tú qué tal? WYD, what you doing? ¿Qué haces? WTF, what the fuck? ¿Pero qué chingados? WTV, whatever, lo que sea, X. WTH, what the heck, or hell, qué demonios. WDYT, what do you think, qué opinas. YK, you know, ya sabes. Y, línea N, your name, tu nombre. Paula Montes de Oca García es lista desde chiquita. Lee como loca. Hace sudokus y crucigramas en inglés. Sacó 10 cerrado en la prepa. Tiene 17 años. El abanico. Las culturas de la antigüedad como Egipto, Grecia, Roma y China ya usaban abanicos. Durante la Edad Media, el abanico o fabellum se comenzó a utilizar en las liturgias cristianas, en la Eucaristía, las misas solemnes y las procesiones papales. El abanico empezó a expandirse por Europa a partir del siglo XV entre la realeza y la nobleza francesas. Los primeros abanicos eran rígidos y tenían forma redondeada. Se fabricaban con palma, paja, seda o plumas de pavo. En el siglo XVI comienzan a fabricarse los primeros abanicos plegables. Para el siglo XVII surgieron prestigiados fabricantes de abanicos como Juan Sánchez Cabezas, Francisco Álvarez de Borja y Jerónimo García. Para el siglo XVIII los abanicos empezaron a popularizarse entre diversas clases sociales. El abanico se compone de varias partes: ribete, país, varilla, fuente, guardapulgar, guarda, ojo y guía. Actualmente se fabrican de materiales diversos como tela, madera, plástico, papel, entre otros, y su costo puede ir de los 10 pesos a los 400 o más si se trata de una antigüedad. La frase de mamá: te voy a dar para que llores por algo. El arte de degustar el vino, segunda parte, por José Ángel Blandón Joly. Como ya aprendimos las bases para degustar el vino, ahora es momento de agudizar los sentidos para saber cuál vino vale la pena, cuál es para eventos casuales y cuál no se debería tomar. Recuerda, en gustos se rompen botellas, digo, géneros. Debo ver el vino. Esta primera frase, netamente visual, se centra en el aspecto del vino, su color, intensidad y limpidez. Por su color, tintos, blancos y rosados. El color es consecuencia del tipo y edad del vino. La coloración en los tintos varía en función del viduño, la añada y comarca de procedencia, la duración de la fermentación y el tiempo que el mosto transcurre en la cuba. El color rojo se debe a un grupo de pigmentos llamados antocianinas, que son extraídos del ollejo por acción del alcohol. La intensidad asociada al tinte o color es indicativa de la edad y madurez del vino. Un color purpúreo muy oscuro nos habla de un vino bien elaborado de buena añada, cuyas propiedades derivan de uvas ricas y maduras, de piel engrosada por el sol. Por el contrario, un tinto pálido y diluido es resultado de un rendimiento demasiado elevado por hectárea, de una vinificación apresurada o de una mala cosecha, en la que las uvas no han podido madurar y conservaron un ollejo delgado y deficiente en pigmentos. Todos los vinos blancos contienen pigmentos amarillos, flavonoides. Sin embargo, la concentración en algunos es baja, variando desde un aspecto casi incoloro hasta un dorado y ámbar intenso, pasando en el ínterim del más pálido verdoso a los más subidos tonos de amarillo. El color de los mejores rosados proviene de uvas negras, cuyo ollejo se deja en contacto con el mosto en fermentación el tiempo suficiente para que extraiga su pigmentación. Los rosados de baja calidad suelen ser una mezcla de tintos y blancos. A este proceso se le denomina ceñé en francés. El perfecto rosado no debe parecer un tinto aguado. Los peros siempre interponiéndose entre los quiero y los puedo. Dime y direte, de la tía Lucía. Limpidez. Los vinos blancos tienen que ser cristalinos y sin turbiedades. Los tintos suelen dejar pozo en la botella. Los buenos vinos poseen a menudo brillantez y luminosidad extras. La claridad del vino se aprecia mejor al sujetar la copa delante de una fuente de luz. Cuando el vino es muy añejo, pon atención en si aparece el revelador rosario de persistentes y pequeñas burbujas que se forman alrededor del menisco. Esto es síntoma de la inminente descomposición del vino. Las partículas de corcho en el vino son inofensivas y se deben generalmente a un mal manejo del sacacorchos. El vino con partículas de corcho no sabe a corcho. Solo quita las partículas y es todo. Un tinto con turbiedades puede ser consecuencia de un mal manejo de la botella o del servicio del vino. Evítalo. Puede decantar. Debo oler el vino. La frase aromática dependerá de la capacidad de la nariz para detectar aromas primarios. Los que provienen de los racimos pueden ser frutales, florales, vegetales y minerales, derivados del terroir, secundarios, procedentes de las fermentaciones alcohólica y maloláctica como levadura, migajón de pan, mantequilla o barniz, y terciarios, el llamado bouquet, con olores a madera, cacao, café, laurel, ahumado, etc. Sujeta con suavidad el pie de la copa y manteniéndose la base apoyada en la mesa, imprímele una rápida rotación. De esta manera, agitándolo, se airea el vino y se favorece la liberación de los ésteres volátiles que contiene. El bouquet tiene dos orígenes: de oxidación, vinos envejecidos en contacto con el aire, y de reducción, vinos envejecidos al abrigo del aire, ya sean criados y madurados en barrica o envejecidos y conservados en botella. Inspira de forma profunda mientras introduces ligeramente la nariz en la copa. La primera impresión suele ser la más reveladora. El vino joven dará notas sui generis de la uva con la que ha sido elaborado, mientras que los más maduros habrán desarrollado aromas más complejos. A continuación, agita de nuevo la copa y realiza algunas inhalaciones breves y profundas. Esto revelará intensidades frutales y otros aromas que tal vez no habías detectado al principio. Conforme el vino madura con la edad, su bouquet gana notablemente en suavidad y armonía. Los blancos se vuelven apacibles, mientras los tintos se tornan más ricos y profundos, complejos y armoniosos. Alerta. Un vino añejado demasiado tiempo en la botella se deteriora, adoptando un olor opaco, apagado o maderizado, lo que se conoce como olor a rancio. Lo que se busca es en un gran vino es una revelación, un bouquet rico, complejo, polifacético, armonioso y equilibrado. No solo debe ser delicioso, sino permanecer en la copa después de apurada la última gota. Debo probar el vino. La fase gustativa debe ser la confirmación de las conclusiones deducidas del aspecto y el aroma, más el efecto del alcohol y de los elementos no volátiles, ácidos, azúcares, taninos y trazas de minerales. Da un sorbo generoso, mastica el vino, déjalo en la boca un par de segundos, aplástalo contra el paladar, sume los carrillos, curva tus labios. A continuación, aspira levemente por la boca para airear el vino y potenciar al máximo su sabor. Por último, traga el vino. Fíjate qué sabor persiste en tu paladar y en la garganta y cuánto dura esta sensación. Divide el proceso en tres fases. Ataque. ¿Es agradable o agresivo? Evolución. ¿Crece en su lengua y complace a las papilas? Impresión. Final en la boca. ¿Qué sabor ha quedado después de tragar el vino y cuánto ha durado? Un vino pobre deja un sabor desagradable o no deja nada en absoluto. Un buen vino persiste y desaparece dulcemente, y un gran vino es capaz de dejar una cauda que tardará 5 minutos en desaparecer o hasta más después de cada sorbo. Debo ser el vino. Para el beberedicto, se deben resumir sucintamente los puntos más destacados y añadir comentarios relativos a la calidad global del vino, además de su experiencia sensible. Toma tus propias notas, haz tus propios comentarios y después cotéjalos con los de expertos y profesionales. No te dejes sugestionar. Salud. Borges Verbal. Inmortal. Ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte, lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. La Y en Argentina, por Ernesto Sánchez de la Osa. Mi sobrino ha sido criado en la Argentina por su madre cubana. Cuando estaba aprendiendo a decir completas sus primeras palabras, la logopeda de la escuela citó a mi hermana. Como madre primeriza en ese momento, llegó muy preocupada a ver a la especialista en terapia del lenguaje porque temía que el niño estuviera manifestando un trastorno de comunicación, a la larga, insoluble. Su hijo no pronuncia correctamente, dice gallina en lugar de gallina. Claro, le contestó mi hermana, porque así digo yo, gallina. No veo el problema. El problema es que vos hablás un dialecto, concluyó la logopeda. Y aquí termina esta parte de la lectura de Algarabía, Léeme y Sabrás. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.